Somos las Cibergüenzas. Ponemos nuestra voz en el aire para enredar lo real y lo virtual y navegar seguras sin bozal. ¿Hacemos la red que queremos?
Sin machitrolls ni violencias.
Ven con nosotras a navegar
en estas mareas revueltas.
Las Cibergüenzas.
Buenos días, somos Las Cibergüenzas, un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia. Agradecemos mucho el espacio de Radio Deseo. Estaremos con ustedes, mi persona, mi nombre es Luan Méndez y también me acompañará
Olga Paredes.
Estaremos saliendo todos los viernes a las 10 de la mañana y tendremos dos reprises, el lunes y miércoles de 8:30 a 9:30.
Hemos pensado este ciclo como un grupo de temas que van a discutirse a través de 8 capítulos en los que vamos a conversar sobre algunos aspectos interesantes para navegar seguras en Internet, que es un espacio que nos apasiona. Algunos de los temas que vamos a tratar son
estrategias de respuesta frente al acoso, discurso de odio, fraude, ciberseguridad, robo de cuentas, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, violencias digitales, formas de responder a las violencias digitales y sobre seguridad digital holística.
Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada.
El día de hoy empezaremos nuestro ciclo de programas de las Cibergüenzas con un tema muy importante que es los datos personales. Estaremos analizando por qué es importante hablar de este tema y más adelante escucharemos en voces de expertos y expertas cómo está este tema en nuestro país. Bueno, para empezar a hablar de los datos personales, quisiera preguntarte, Olga, ¿por qué crees que es importante hablar de este tema?
Creo que es importante hablar de este tema porque Internet hemos llegado de una manera muy veloz, muy intuitiva, y a veces ya obligados por las circunstancias, como por ejemplo ahora la pandemia, el trabajo, la necesidad de comunicarlos, la necesidad de crear redes más allá de lo inmediato o lo que nuestro espacio físico nos permite. Entonces a veces no reflexionamos tanto sobre qué datos tenemos que ceder para acceder a diferentes plataformas o quiénes manejan nuestros datos. Entonces creo que es importante por eso el que hayamos planteado este tema en este capítulo.
De acuerdo contigo, Olga. Hablando un poquito sobre quiénes tienen nuestros datos personales, quizás eso nos lleva a pensar en el uso cotidiano que tenemos de las redes sociales, ¿no? Como Facebook, como Instagram, WhatsApp, TikTok, y el modelo de negocio que tienen estas empresas. Por ejemplo, no sé si a ti alguna vez te han cobrado estas empresas algo por usar las plataformas.
No, en ninguno de los casos.
Exacto, en ningún momento estas plataformas nos cobran dinero, pero quizás sí nos cobran con otra cosa, ¿no?
Es posible, sí, creo que sería importante saber cómo se sostienen estas plataformas y nos dan algo que a veces vemos como un servicio.
Exacto, el modelo de negocio de estas plataformas son los datos, ¿no? Estas plataformas recolectan muchos datos de nosotras y nosotros desde el momento que las utilizamos, ¿no? Saben qué nos gusta, cuánto tiempo pasamos en las plataformas, los horarios en los que nos conectamos, y estos datos son dinero para las empresas, ¿no? Se habla sobre que los datos personales son el nuevo petróleo en esta época, ¿no? Entonces, es importante, como tú dices, reflexionar cuándo le damos permiso a estas empresas para utilizar estos datos.
Me parece importante lo que nos dices porque a veces uno dice, seguramente se costean a través de alguna publicidad que están difundiendo, pero ¿alcanzará eso realmente para pagar todos los servicios que se supone que nos dan? Creo que también es importante que veamos, que reflexionemos un poco sobre los términos y condiciones. Creo que es una Creo que son textos muy larguísimos que casi nunca leemos, a veces por la premura de empezar a utilizar cualquier plataforma que nos recomiendan. No sé qué nos puedes comentar al respecto un poco, Lu.
Sí, justo Olga, lo que tú dices es súper importante, porque cuando descargamos una aplicación como Facebook, como estas plataformas, y creamos una cuenta, usualmente nos aparece como un pequeño contrato, porque eso es un contrato donde larguísimo, donde dice aceptas los términos y condiciones, y usualmente le damos a aceptar sin pensar. Pero obviamente le damos a aceptar sin pensar porque son textos larguísimos, están escritos en difícil, en muchas ocasiones nunca están escritos en nuestro idioma, y si nos dan dos opciones bien concretas y binarias. ¿Estás de acuerdo o no? Y si le damos no, pues ya estamos excluidas de utilizar esta plataforma, ya no lo podemos hacer. Entonces, muchas veces las empresas dicen y se excusan de que piden nuestro permiso al hacerlo, al mostrarnos estos términos y condiciones. Pero en realidad no es un consentimiento real, porque de alguna manera nos están orillando a aceptar estos términos y condiciones, ¿no? Porque además no nos explican de forma fácil qué van a hacer con nuestros datos. Entonces, básicamente es como un contrato obligado. ¿Qué opinas de esto?
Me parece complicado. Una cosa que a veces me asusta también es que no hay tiempo para revisar las actualizaciones, porque también las empresas se guardan el derecho de hacer actualizaciones en estos términos y condiciones cuando lo consideran pertinente, y no hay manera de que nosotros tengamos ningún nivel de control sobre eso.
Exacto. Entonces, al final estamos cediendo nuestros datos para que estas empresas se enriquezcan, y encima nos engañan diciendo que han pedido nuestro permiso cuando en realidad no lo han hecho, ¿no? Y otra cosa que es importante hablar de datos personales, me gustaría saber qué piensas tú, Olga, es que como estas plataformas saben tanto de nosotras y nosotros tienen tanta información sobre nuestros hábitos, sobre lo que nos gusta, sobre nuestros horarios y etcétera, muchas veces pueden influir las plataformas en cómo nosotras y nosotros actuamos, ¿no? Con esta información, con los algoritmos, con las cosas que nos muestran que puede influir en nuestro comportamiento.
Me parece algo importante de pensar. No sé si tú tienes algún ejemplo o tienes alguna anécdota que nos puedas contar sobre estos casos en los que algunas empresas han, digamos que experimentado, nos han usado como su espacio de experimento social para ver cómo reaccionamos frente a diferentes acciones que ellas asumen.
Sí, justo esto lo vi en un documental que les recomendamos a todas las personas que nos están escuchando que puedan ver, que se llama El Dilema de las Redes Sociales, que analizan cómo utilizan toda esta información, que es mucha información, porque si nos ponemos a pensar cuántos usuarias y usuarias tiene Facebook, WhatsApp, TikTok, etcétera, cómo no manipulan, pero analizan estos datos para poder mostrarnos cosas que les conviene a las plataformas, ¿no? Porque el objetivo de las plataformas, como decíamos al principio, es ganan dinero con nuestros datos. El objetivo es que pasemos más tiempo en las plataformas, porque entre más tiempo pasemos, más datos les damos. Entonces, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo nos enganchan tanto? Pues porque como saben lo que nos gusta, nos van mostrando qué cosas nos pueden hacer que nos quedemos más tiempo en la plataforma, ¿no? Pero ya aterrizando quizás en lo que nos van a hablar nuestras invitadas e invitados, es importante pensar en los datos personales a nivel nacional, ¿no? Hemos hablado ya todos estos datos que les damos a las grandes corporaciones internacionales, pero ¿qué pasa a nivel nacional?
Creo que va a ser bueno tener un poco esa perspectiva, y también quiero dejar un poco en la mesa la reflexión sobre que la tecnología actualmente nos permite manejar una cantidad de datos que antes era inimaginable, ¿no? Si alguien por acá nos está escuchando que antes iba a una biblioteca, por ejemplo, antes uno revisaba las fichas, catalogar y ordenar era súper complicado. Pero la tecnología ahora permite hacer eso con mucha facilidad, y así como es muy útil, como por ejemplo en el caso de una biblioteca, que uno puede buscar un libro por temas, por autor, con mucha mayor velocidad, y no tenemos a los bibliotecarios haciendo ficheros de cartulina y buscando además dónde ponerlos. O sea, todo lo físico se ha hecho mucho más fácil de llevar a lo digital, pero también se pueden manejar los datos y obtener información en unos volúmenes a una velocidad y con unas utilidades que antes eran inimaginables, ¿no? Entonces, si bien antes nosotros manejamos listas de colegios o de muchas otras entidades a nivel físico que podían alcanzar millones, ahora hablamos de miles de millones de personas y sus datos que se pueden procesar gracias a los avances que tiene la tecnología. Entonces también van a poder obtener información y desarrollos que antes no podíamos imaginarnos.
Sí, súper. Gran punto el que tocas, Olga, porque hemos iniciado un poco hablando sobre cómo ganan dinero las empresas a través de nuestros datos personales y quizás se puede entender que almacenar datos personales está mal, ¿no? O tener bases de datos está mal. Pero en realidad, como tú dices, facilitan muchas cosas y a niveles de país se puede, utilizando los datos de forma adecuada, se puede generar políticas públicas más eficientes, se pueden medir el impacto que tienen las políticas públicas y es importante contar con datos, sin duda, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de esto, es importante reflexionar sobre cómo se protegen estos datos, ¿no? Más adelante, seguro una de nuestras expertas nos va a dar luces sobre los problemas que hay o los riesgos que implica guardar datos personales. Y quizás para aterrizar un poco el tema, podemos pensar en qué datos tienen las empresas a nivel nacional, ¿no? ¿Quiénes tendrán nuestros datos a nivel nacional?
Las empresas telefónicas.
Correcto. Los bancos también, que tienen mucha información sobre los créditos de las personas, sus datos personales, dónde viven, su historial crediticio, cuánta plata se han prestado del banco, para qué lo han utilizado, ¿no? ¿Quiénes más tendrán?
Los servicios estatales como impuestos, por ejemplo.
Impuestos, que es información muy sensible también, ¿no? El CEGIP. Los gobiernos municipales. También hay mucha información sobre historiales médicos, ¿no? Sobre diagnósticos de personas, sobre, justo sus historiales médicos. Entonces, por eso es importante a nivel nacional pensar cómo estos datos están protegidos, ¿no? Si bien les damos esta información al Estado porque lo necesitan, a las empresas de telecomunicaciones la tienen porque utilizamos sus servicios, no sabemos muy bien qué se hacen con estos datos, dónde se guardan, cómo se protegen, quiénes tienen acceso, y creo que es importante reflexionar sobre esto.
Me parece muy bien plantear estas reflexiones. Sabemos, por ejemplo, que los bancos manejan nuestros datos, pero también de los bancos decimos estamos protegidos por el secreto bancario. ¿Pero qué protegerá a estas otras entidades que también tienen nuestros datos? Creo que va a ser una buena reflexión que vamos a poder hacer con nuestros invitados para ver de que nuestros datos se puedan utilizar solamente con las finalidades con las que nos piden y también con la idea de que no en ningún caso cuarten nuestros derechos y nuestras libertades.
Entonces, antes de escuchar a las expertas y expertos, vamos a difundir nuestras redes sociales para que puedan comentarnos si tienen experiencias respecto a datos personales. Queremos escuchar y leer sus opiniones sobre este tema. Nos pueden encontrar en Twitter como @internetbo_org, que es el Twitter de la Fundación Internet Bolivia. En Facebook nos pueden encontrar como Fundación Internet Bolivia y también estamos en Instagram como @internetbolivia.
Sí, ustedes son asiduos oyentes de Radio Deseo, ya deben saber, pero si es la primera vez que la están escuchando o quieren recordar, también pueden seguir a Radio Deseo en Twitter, @radiodeseofm. Y en Facebook Radio Deseo 103.3 FM.
Sí, pueden utilizar el hashtag Sinvergüenzas, que es el nombre de nuestro programa, para que podamos buscar sus opiniones, podamos leer sus experiencias. No se olviden, es el hashtag Sinvergüenzas. Vamos a estar buscando qué nos pueden contar sobre la protección y de los datos personales.
Las Sinvergüenzas.
Hemos invitado a dos personas que tienen mucho que decirnos y compartirnos sobre este tema y hemos tenido una lista de preguntas que les hemos compartido y se las vamos a presentar el día de hoy. La primera persona invitada es Diandra Céspedes Zagardía, que es feminista, abogada, máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible y además es especialista en Derechos Digitales.
También estará con nosotras esta mañana Alex Bernabé. Él es integrante de la Fundación Igualdad LGBT, que trabaja en derechos humanos en relación a la diversidad sexual y de género, y también forma parte del movimiento de la diversidad sexual y disidencias sexuales de género en el departamento de Santa Cruz.
Bueno, para comenzar, le preguntamos a Diandra qué son los datos personales y qué tipo de datos personales existen, y nos contestó lo siguiente.
¿Qué son los datos personales? Cuando hablamos de datos personales, nos vamos a referir a cualquier información que permita una de tres cosas: identificar, localizar o contactar, ya sea de forma directa o indirecta, a personas naturales. Aquí podemos encontrar los datos que los podemos llamar como un poco más comunes, como ser el nombre, el número de teléfono, la edad, pero también otra información que a veces no se entiende como datos personales, pero sí lo son, como por ejemplo los me gusta que ponemos en publicaciones en redes sociales, los sitios web que visitamos. Por ello, existe una gran cantidad de información a la cual podemos denominar datos personales, y por eso existen distintos tipos de datos personales. Los datos personales generales, que serían, por ejemplo, estos de los que hablábamos al inicio: el nombre, la dirección de domicilio, la edad, número de teléfono, etcétera. Pero también otro tipo de datos con los cuales muchas veces hay que tener un poco más de cuidado, que son los datos sensibles y los datos biométricos. Por una parte, los datos sensibles van a ser aquellos datos que se refieren a una esfera muy íntima de las personas y que en algunos casos pueda llevar a procesos de estigmatización o discriminación si se da un uso inadecuado de los mismos. Aquí podríamos mencionar, por ejemplo, el origen racial o étnico, quizás algunas creencias religiosas, opiniones políticas, afiliaciones sindicales, datos relativos a la salud y también la orientación sexual. Por otro lado, tenemos a los datos biométricos, que se van a referir a aquellos datos que se encuentran relacionados con características ya sean físicas, fisiológicas o conductuales de una persona. Se llaman datos biométricos porque, además de referirse a estas características, hay que tener en cuenta que van a permitir una identificación única. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la huella dactilar, del reconocimiento del iris, del reconocimiento de la retina, e incluso los datos genéticos.
Ok, para no hablar solamente de la teoría, vamos a profundizar un poco esto y le preguntamos a Diandra por qué nos pone en riesgo si se difunden nuestros datos personales y por qué hay que protegerlos.
¿Por qué nos ponen en riesgo y por qué es importante que los datos personales estén protegidos? Hay que entender el contexto en el que hoy nos estamos desarrollando. Hoy estamos en una denominada era digital, pero también en una era de los datos o de la data. Esto debido a que existe una gran cantidad de datos personales que están siendo obtenidos y analizados tanto por entidades públicas como privadas. A nivel nacional, pensemos en la información que tienen ciertas instituciones públicas, como ser el CEGIP, el CERESI, pero también la información que se tiene, por ejemplo, sobre la vacunación contra COVID-19, o la información que se tiene por los beneficios de el bono Juana Zurdú y el bono Juancito Pinto, pero también la información que tienen entidades privadas, como ser la empresa donde trabajamos, el lugar donde estudiamos, la compañía que nos presta el servicio de internet o de telefonía, sumado además a la información que manejan las grandes plataformas de redes sociales e internet. Si bien no es malo en sí mismo poder tratar datos personales, hay que entender que el análisis de los mismos te puede dar perfiles muy completos de quiénes somos, qué nos gusta, con quién nos relacionamos. Y como mencionaba, hay un lado positivo del manejo de datos personales que se pueden ver reflejados en la toma de decisiones sobre políticas públicas basadas en datos, hasta la mejora de servicios y productos en un ámbito privado. Pero la información tan detallada que pueden dar los datos personales hace que, si hay un mal manejo de estos datos personales, podamos ver desde procesos de manipulación de la información hasta incluso procesos de discriminación. Como hablábamos a un inicio, existen distintos tipos de datos personales, como ser, por ejemplo, los datos personales sensibles, con los cuales hay que tener un mayor cuidado y una mayor protección, porque, como mencionábamos, estos datos sensibles, si hay un manejo inadecuado de los mismos, puede llevar a procesos de estigmatización o discriminación. Por ejemplo, los datos relativos a la salud, digamos, de alguna enfermedad que aún tiene algún tipo de estigmatización detrás de ella, si bien puede causar repercusiones muy grandes en un ámbito material, estas repercusiones se pueden ver maximizadas en un ámbito digital, porque si, por ejemplo, se da una publicidad de esto, de algún dato relacionado a la salud que se vaya a hacer en un ámbito digital, esta información puede ser reproducida y compartida de manera mucho más rápido que se da en un ámbito material, y por lo tanto puede incrementar el alcance de procesos de estigmatización o discriminación que vienen detrás. Entonces, debemos comprender que muchas veces el ámbito digital lo que hace es maximizar los problemas que existen en el ámbito un poco más material. Además, que también vamos a tener grupos especialmente vulnerables, como por ejemplo ser las niñas, niños y adolescentes, de los cuales hay que tener un tratamiento muy cuidadoso de la información que se está generando sobre ellos. Es por esto que cuando hablamos de los cuidados que debemos ejercer sobre los datos personales, tenemos que tener en cuenta que va a haber o deberían existir ciertas regulaciones y obligaciones hacia los entes, ya sean públicos o privados, que manejan datos personales, y que los mismos deberían establecer mecanismos de seguridad que garanticen la privacidad de esa información, pero también que haya un proceso de formación en la población donde nos demos cuenta que hoy existe una sobreexposición consentida, por decirlo de alguna manera, de la información que nosotros vamos dejando en redes sociales, en internet, y que debe haber una disminución de esta información y también una formación en el cada vez mejor manejo de los datos personales que nosotros vamos dejando en el ámbito digital, dejando una huella digital que muchas veces no puede ser borrada en un futuro.
Bueno, ya hemos escuchado un poco sobre la necesidad de proteger los datos personales, pero también va a ser importante escuchar a Alex, que nos va a contar sobre una experiencia que se vivió en La Paz.
Así también, una experiencia, lamentablemente, en La Paz, donde sacaban una serie de imágenes íntimas indicando su orientación sexual. Muchas personas no dicen abiertamente que son bisexuales, que son gays, pero en esta cuenta de Twitter fueron colgando una serie de imágenes con su foto de rostro indicando su orientación sexual, y además también acompañando con otras fotos íntimas. Eso puede ser completamente, es bastante morboso y atractivo, se comparte, pero eso no está previsto cómo protegerlo, ¿no? No se ha ido protegiendo, no se puede. Se ha denunciado muchas veces la página, pero se demora muchas veces en que se identifique a la persona, porque ese ya es un delito, por un lado que se identifique, pero por otra parte también se identifique el autor o la autora, pero por otra parte también se bajen o ya no estén, ya no sea de acceso público todas esas imágenes.
Es muy interesante lo que nos cuenta Alex, y muy preocupante también, y nos muestra por qué es importante proteger los datos personales sensibles, sobre todo de poblaciones que si en algún momento estos datos son publicados o son filtrados, pueden impedir el ejercicio de los derechos, ¿no? Ahora, ya entrando un poco a analizar la situación de Bolivia respecto a la protección de datos personales, Diandra nos va a contar cómo está nuestro país respecto a esto.
¿Cuál es la situación de Bolivia respecto a la protección de datos personales? Bolivia se constituye en la región en uno de los pocos países que no tiene una ley específica de datos personales. Sin embargo, podemos encontrar algunas normas dispersas en distintos instrumentos jurídicos que de algún modo están relacionados con la protección de datos personales. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado garantiza o determina el derecho a la privacidad y a la intimidad en el artículo 21. También, por otra parte, establece una acción constitucional que es la acción de protección de privacidad, que también está relacionada con la protección de datos personales. Además que, como mencionaba, vamos a tener normas dispersas, podemos ver una especial mención de la protección de datos personales en un ámbito financiero. También la ley de telecomunicaciones y sus reglamentaciones dan algunos parámetros sobre la protección de datos personales, pero como mencionaba a un inicio, al no tener una ley en específico, nuevamente existen normas que están dispersas, pero no tenemos una ley específica, lo que hace que se dificulten varias cosas porque no se tienen claros cuáles son los derechos y las obligaciones detrás el tratamiento de datos personales. Esto ha hecho que podamos tener algunos ejemplos de casos en los cuales ha existido una vulneración de los datos personales. Podríamos hablar, por ejemplo, hace unos años atrás tuvimos una inscripción de muchas personas en partidos políticos, una inscripción no adecuada de militancia de personas en partidos políticos, y que esa situación se había dado porque se habían recabado datos personales en distintos tipos de encuentros, como ser seminarios o recolección de firmas para X o Y motivo, y que se utilizaron estos datos sin el consentimiento de las personas para finalmente inscribirlos en partidos políticos y donde las personas tuvieron que hacer finalmente trámites en su mayoría administrativos para depurarse de estas listas. Por otro lado, hemos tenido casos en los cuales se han dado a conocer, por ejemplo, datos sensibles, como ser los datos de salud de determinadas personas, incluso por parte de autoridades públicas, que esto implica una mayor gravedad en algunos casos. Hemos visto también filtraciones de fotografías o videos de carácter íntimo con el fin de vulnerar la privacidad, pero también la imagen de determinadas personas. Y por lo tanto, han existido casos concretos de vulneraciones de datos personales que no han tenido necesariamente una respuesta muy clara al no contar con una ley de protección de datos personales. Podemos hablar que a nivel regional y a nivel mundial probablemente hayan habido casos más grandes de filtración de millones de datos de personas, y que si bien eso no ha ocurrido aún en nuestro país, estamos en el momento como para poder prevenir que ocurran y más bien adelantarnos a los hechos. Y a pesar de que hayamos tenido algunos casos sobre vulneración de datos personales, establecer determinadas políticas públicas que permitan prevenir que no ocurran casos más grandes sobre vulneraciones de datos.
Bueno, y ahora que hemos visto cuál es la situación relacionada con los datos personales y la legislación respectiva en nuestro país, vamos a ver si somos los únicos o cómo se encuentra esta legislación y estas reflexiones también en nuestra región.
¿Cuál es la situación en la región? Como mencionaba, Bolivia es de los pocos países en la región que no cuenta con una ley específica para la protección de datos personales. Muchos países en la región y también a nivel mundial ya hace varios años han desarrollado estas leyes, viendo un poco la necesidad de regular el tratamiento de datos personales. Podemos mencionar países en concretos como ser Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay como países que tienen una ley concreta para la protección de datos personales. La normativa o la creación de leyes al respecto la podemos ver en la región incluso desde el año 1999. Chile es el primer país en aprobar una ley al respecto. Pero en años posteriores también países como Argentina, por ejemplo, aprueban su ley el año 2000, y el caso más reciente de aprobación de una ley de protección de datos personales es el caso de Ecuador, que tiene una ley a partir del año 2021, es decir, desde el año pasado, y están en proceso de poner en vigencia la ley. Como podemos ver, son varios los países en la región que cuentan con una ley de protección de datos personales, países que incluso ya hace varios años están con una ley concreta, pero que también se están viendo en la necesidad de ir modernizando estas leyes y de ir incorporando en las mismas nuevas visiones sobre la protección de datos personales. Es por ello que países como Chile y Argentina, que son de los países que fueron los pioneros en generar leyes de protección de datos personales, ya están pensando en posibles reformas para que la ley sea aplicable a estas nuevas realidades que tenemos. Ecuador, como decía, tiene una ley bastante nueva que tiene ya conceptos y temas más modernos dentro del desarrollo normativo que están desarrollando, y por lo tanto en la región podemos ver cada vez un mayor fortalecimiento de la normativa respecto a la protección de datos personales.
Escuchando lo que dice Diandra sobre la situación de la región, podemos ya nos queda un poco más claro la necesidad de una ley de protección de datos personales a nivel nacional. Pero vamos a dejar a que Diandra nos cuente sobre esto.
¿Es necesaria una ley de protección de datos personales? Contar con una ley de protección de datos personales es muy importante por varias razones. Como mencionábamos, hay que entender el contexto, en este contexto donde se realizan muchas acciones con los datos personales y se concibe incluso a los datos personales como el nuevo petróleo. Hay que entender que si bien manejar estos datos no son necesariamente algo malo, se necesita tener una regulación clara. En primer lugar, porque es necesaria para garantizar los derechos de las personas. Derechos que pueden ir desde garantizar la privacidad y la intimidad, pero incluso a temas un poco más profundos como, por ejemplo, evitar procesos de estigmatización o de discriminación. Por lo tanto, en primer lugar, contar con una ley de protección de datos personales va a permitir que las personas tengan mecanismos claros para que sus derechos sean garantizados y en caso de que sean vulnerados tengan mecanismos precisos para la protección de los mismos. Por otro lado, debemos entender que también estamos en un proceso de transformación digital que se ha incrementado con el tema de la pandemia, pero para poder generar de manera adecuada esta transformación digital y también poder fortalecer, por ejemplo, el gobierno electrónico o la economía digital, necesitamos en primer lugar poder garantizar los mecanismos de seguridad y privacidad de los datos personales que muchas veces son utilizados en las distintas plataformas que están vinculados a lo que mencionábamos como ser gobierno electrónico, plataformas de pagos digitales, etcétera. Por lo tanto, para poder acrecentar este ámbito, necesitas en primer lugar tener claras las obligaciones que tienen las entidades públicas y privadas al momento de hacer un manejo y un tratamiento de datos personales. Todo esto va a permitir que, como en algún momento también les decía, haya claridad tanto sobre las obligaciones que van a tener, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, las entidades o personas que manejen datos personales, pero también va a haber un fortalecimiento del tejido social en cuanto a cómo se manejan nuestros datos personales, qué se hacen con nuestros datos personales y los mecanismos más, más privados o más de manera individual que podemos ir realizando a manera de evitar posibles vulneraciones de derechos vinculados a la protección de datos personales. Es por eso que tener una ley de protección de datos personales va a ser como el primer paso para poder avanzar en temas de transformación digital, tanto en un ámbito público y privado, siempre teniendo en cuenta que lo primordial va a ser la garantía de los derechos de las personas. Eso también va a permitir que podamos ya ir debatiendo y cada vez ir creciendo en el debate y en el diálogo sobre cómo se están manejando nuestros datos, en primer lugar a nivel nacional, pero también después ir implicándonos más en estos debates más globales sobre, por ejemplo, qué están haciendo las grandes plataformas de Internet y redes sociales con nuestros datos personales y cómo también quizás haciendo una especie de unión regional, como de algún modo pasa también en la Unión Europea, podamos tener, como les decía, una unión regional, pero también incluso quizás uniones a nivel global que de algún modo vayan poniendo un freno a posibles abusos que existan desde estas grandes redes y plataformas de redes sociales e internet.
Muy bien, escuchando a Alex Bernabé hemos podido entender un poco por qué es importante que la población LGBTI tenga una adecuada protección de sus datos personales. Uno de los derechos que tenemos todas las personas es el derecho a la privacidad y en esa línea la población LGBTI cuida mucho sus datos personales sensibles, ¿no? Como su orientación sexual, diagnósticos médicos, etcétera. Ya que, lo hemos escuchado, esta información es pública, se tienen efectos negativos, ¿no? Como pérdida de empleo, daños físicos incluso, afectaciones a la salud mental, etcétera.
Los datos de la población LGBT no están debidamente protegidos. Como indiqué hace un momento, no realmente se deja la buena fe el uso de estos datos. Y como es un colectivo, como es una población bastante, en varios casos, organizada para poder de alguna manera hacer prevalecer sus derechos y también constantemente son vulnerados en sus derechos, entonces hay una posibilidad de organizarse y esa organización significa, como indicado hace un momento también, participar en diferentes espacios, ¿no? Y ahí dejar diferentes datos personales. Pero el tratamiento que se les da a esos datos un poco escapa de parte de la del control de las personas que asisten a diferentes actividades. Entonces se les deja a la buena fe, al buen uso de parte de las diferentes organizaciones, de organizaciones de derechos humanos u otras instancias que también pueden ser instancias del gobierno, donde las personas LGBT a través de sus grupos, de sus colectivos, han ido participando en esos espacios. Entonces hay un como desconocimiento, ¿qué pasa con sus datos registrados de las personas LGBT, de las compañeras, compañeros, compañeros LGBT que han ido asistiendo en sus espacios?
Bueno, por lo que hemos citado, hay una necesidad muy grande de reflexionar y tomar recaudos para proteger estos datos. Y vamos a escuchar ahora a Alex, que nos va a contar en sus propias palabras qué pasa con el manejo de datos personales de la población LGBTI.
Estos datos nos se indican que regularmente son ocupados para fines administrativos o de descargo, ya sea en la participación de alguna actividad, en la validación de algún documento en la cual estén participando. Eso pasa en las diferentes ciudades con las diferentes organizaciones. O por lo menos hacerlo no fácilmente accesible, ¿no? Sino solamente en un sistema que están reportando y no puede acceder cualquier persona.
Vamos a ver cómo los datos de esta población son tratados, ¿no? Cómo en la actualidad se están tratando estos datos. Y Alex nos va a contar algunos ejemplos de la vida cotidiana.
No conozco, desconozco y no considero que los datos de la población LGBT que se han ido registrando, que se han ido otorgando, estén protegidos. Hay otras medidas, por ejemplo, hay una estrategia que está dirigida a la población, a las personas que gays, bisexuales y trans y HCHs, que tienen que ver con una estrategia de poder alcanzar mejor con algunos servicios, como los servicios de salud y la oferta de la prueba del VIH. En esos casos, sí, hay una forma de poder controlar los datos de las personas.
También le compartimos a Alex nuestra consulta sobre si los datos de la población LGBTI están protegidos y por qué.
Hicimos una denuncia formal con una abogada acá en Santa Cruz, donde expusimos, identificamos a la persona porque creó una página de Facebook y en esa página de Facebook difundía diferentes capturas de pantalla de conversaciones donde se aparentemente indicaban su estado de VIH positivo, por un lado, en diferentes imágenes y con la imagen de la persona que indica su estado serológico. Eso es tremendo, es terrible porque está completamente dañando la privacidad y la confidencialidad, ¿no? Que ya están penadas por la Constitución Política del Estado, por la Ley 3729 de Atención Integral a las Personas con VIH. Por otra parte, en la experiencia que había comentado en la denuncia, ha sido muy, muy complicada. En la policía no existen peritos, no existen policías investigadores o departamentos, instancias que recepcionen este tipo de denuncias. Entonces, muchas personas están expuestas a, por un lado, a que haya una impunidad. No lo sé si en los otros departamentos, por lo menos en Santa Cruz, dijeron que tenía que ver principalmente con actos de narcotráfico en cuestión de investigación en internet o con cuestión de delitos sexuales, pero principalmente de que tienen que ver con ellos, con aquellos que son de violación. Pero no así este tipo de disposiciones que están humillando completamente la dignidad, están violando la confidencialidad, están violando la honra. Entonces, el gobierno, la administración del gobierno ha creado estas instancias y estamos como en pañales como para poder llevar adelante una investigación y que se sancione o por lo menos que se haga algunas acciones preventivas o algunas acciones de sanción para que no se pueda continuar este tipo, ¿no?, de actos delictivos.
Para profundizar un poco sobre cómo se usan los datos para hacer daño a integrantes de la población LGBTI, Alex nos va a contar otra experiencia.
Por ejemplo, en esa aplicación, en Grindr, uno puede compartir algunas fotografías íntimas y también, en términos de conversación, revelar algunas situaciones como, por ejemplo, el estado serológico de la persona, si es que es VIH positiva o no, y lo comparte, y alguien oficioso o con ánimo de exponer, vulnerando completamente la confidencialidad, la privacidad de la persona, lo ha llevado a otras plataformas, como ser, por ejemplo, Twitter, Facebook. Hubo varios casos, y no hace mucho también hubo uno de unos compañeros donde utilizan sus imágenes para poder promocionarse e incluso ponen otra descripción, por decir que si ellos están en una relación de pareja o están con otra persona, pero ponen en los datos indicando de que está buscando sexo casual, etcétera, un poco contrario a lo que en realidad está buscando esa persona.
También, ya para terminar e ir cerrando un poco este diálogo que hemos tenido con Alex Bernabé, le hemos consultado sobre si los datos de la comunidad LGTBI están en riesgo en internet, y nos va a hablar un poco también sobre Grindr, esta aplicación tan popular.
Hay una serie de prejuicios que rondan en relación a la orientación sexual diversa o a la identidad de género. Lo único que hacen este tipo de acciones delictivas, porque ese es el nombre, acciones delictivas, que hace, es el ayudar a refuerza el estigma, refuerza el estereotipo, refuerza la discriminación. Por tanto, genera también en las personas gays una serie de miedo, de rechazo, de no poder abiertamente compartir su orientación sexual. Por tanto, en vez de ayudar a una persona que pueda reconocerse como gay o como bisexual, porque no es fácil, por supuesto que uno tiene que entender diferentes contextos, si tiene un entorno bastante homofóbico, transfóbico, y él o ella no tiene las herramientas como para poder protegerse de ese entorno, posiblemente es más conveniente que no diga abiertamente su orientación sexual o su estado serológico, que si es VIH positivo. Entonces, eso es muy, muy importante, y este tipo de medidas o este tipo de exposiciones y actos delictivos lo único que hace es poder mellar la dignidad, disminuir, retrasar todo la posibilidad de vivir abiertamente su orientación sexual, ¿no?
Es muy interesante lo que hemos escuchado sobre Alex, que nos contaba el caso de las aplicaciones de citas y cómo estos datos se han filtrado para hacer daño, porque interrelaciona dos puntos importantes, ¿no? Cómo estas plataformas recopilan datos de nosotras y nosotros, y cómo otras personas que no trabajan en las plataformas los difunden para hacer daño, ¿no? Ahí interrelacionamos estos dos temas. Para quienes no conocen qué es Grindr es una aplicación de citas. ¿Tú alguna vez has escuchado sobre esta aplicación, Olga?
Sí, entendía que sirve para contactar personas y tal vez ver si que estaba principalmente enfocado a la población LGTBI. Así que bueno, yo nunca lo he instalado, pero sí he escuchado que es muy popular entre muchos de mis amigos y bueno, tengo curiosidad también por conocer.
Exacto, sí, se trata de una aplicación de citas para esta población que además... En su historia tiene varias observaciones de filtración de datos, ¿no? Que se han filtrado datos de usuarios de esta aplicación que los han puesto en riesgo, ¿no? Entonces ahí es importante pensar cómo estos datos sensibles pueden estar publicados en internet si es que no tienen la debida protección.
Bueno, creo que esta conversación nos ha puesto muchos puntos para reflexionar. Hemos aprendido también algunas reflexiones que ya han hecho diferentes comunidades y desde el activismo y desde la parte legal. Hay que recordar que en Bolivia hay una ley contra la discriminación, pero pues esto no evita que se pueda ejercer en diferentes ámbitos que a veces no vamos a poder controlar o medir, y por eso es tan importante proteger los datos personales. Les dejamos esa reflexión y también les compartimos una canción elegida por nuestro invitado Alex Bernabé, que es la canción Despeinado de Andrés Levín.
Hace 3 meses que no fumo, he dejado los excesos y me sirvo desayunos. Pero sigo igual de desafinado, y si puedo beso el beso que me dejas en el vaso cuando bebes y yo bebo. Solo espero de por vida seguir despeinado y que no me falte viento para seguir despeinado. Solo espero de por vida reír con los amigos, no besar solo los besos que se dejan en los vasos. No besar solo los besos que se dejan en los vasos. No hace falta que me ponga la camisa y que disponga el horario de mis días. Que la muerte no tiene hora y no vaya a ser que venga y que se encuentre en mi agenda ir a la peluquería. Solo espero de por vida seguir despeinado y que no me falte viento para seguir despeinado. Solo espero de por vida reír con los amigos, no besar solo los besos que se dejan en los vasos. No besar solo los besos que se dejan en los vasos. Hoy un amigo me consuela, yo le cuento penas viejas y él me cuenta penas nuevas. Ajá. Y a medida que sube la cuenta, las penas se van volando. Seguir despeinado y que no me falte viento para seguir despeinado. Solo espero de por vida reír con los amigos, no besar solo los besos que me dejas en el vaso. Espero de por vida seguir despeinado y que no me falte viento para seguir despeinado. Solo espero de por vida reír con los amigos, no besar solo los besos que se dejan en los vasos. No besar solo los besos que se dejan en los vasos.
No pediste más caladas para besarte en los cielos. preguntaré si este chico va a dejarme triste. Me dijo ya nos vemos, el mundo no es tan grande. Me tiró un beso y yo lo cogí del suelo y me fui cantando por la calle.
Que no, el mundo está loco, falta corazón. Que sí, falta un rabo muy para mí. Si quiero que sea, que sí será, que sí que no. Si quieres que sea, que no será, que no, que no, que no. El mundo está loco, falta corazón. Que sí, falta un rabo muy para mí. Si quiero que sea, que sí será, que sí o que no. Pero si tú quieres que sea, que no será, que no, que no, que no. Lo de este chico no va nada mal. Que sí, pero tengo que volver al bar. Que yo me he vuelto loco, tengo que volver al bar. Cogí su vaso y dijo el camarero: no, que no, que no. No se lleve usted ese vaso, por favor. Que sí, que estos besos serán para mí. No quiero que lave ese vaso, vamos, dámelo. Me echo a patadas y seguí pensando: no, que no, que no. El mundo está loco, falta corazón. Que sí, pero se me acaba de ocurrir. Los grifos se llevan todos los besos para el mar. Ya tengo plan para este veranito.
Las sinvergüenzas.
Ya nos vamos acercando al final de nuestro primer programa. Hemos estado hablando sobre los datos personales. Para concluir, Olga, ¿qué te parece si vamos hablando sobre los puntos importantes que hemos tocado esta mañana? ¿Te gustaría empezar?
Sí, claro, me ha parecido interesante la reflexión sobre que ya hay una normativa sobre protección de datos personales en casi toda nuestra región. Es decir, que estos países ya han hecho una reflexión, posiblemente a raíz de diferentes casos o eventos que han sucedido. Y sí, me parece llamativo que en nuestro país todavía no haya una normativa clara y que también no se esté discutiendo suficiente a nivel local sobre esto, en especial para proteger, por ejemplo, a menores de edad, porque hay también datos sobre ellos, por ejemplo, que maneja el Ministerio de Educación, y también que no estemos reflexionando de manera personal suficiente sobre dónde anotamos nuestro nombre o a quién le damos nuestra fotografía de carnet. Creo que eso sí me ha parecido llamativo y me quedo también pensando en eso.
Sí, de acuerdo contigo, Olga. A mí me ha parecido muy impactante lo que nos ha contado nuestro invitado Alex Bernabé, de cómo los datos sensibles realmente pueden tener efectos muy grandes en la vida de las personas cuando son difundidos sin permiso. Y también me he quedado un poco enganchada en lo primero que hemos hablado sobre el modelo de negocio que tienen estas empresas, ¿no es cierto? Eso nos invita un poco a tener una mirada crítica cuando utilizamos estas plataformas y quizá pensar en las responsabilidades que tienen los distintos actores en este ecosistema, digamos, digital, en la protección de datos personales. Tú lo decías muy bien, el Estado tiene un papel muy importante en proteger los datos personales de sus ciudadanos y también las empresas tecnológicas, ¿no? Que nos tienen que asegurar que nuestros datos están bien seguros y además que tienen una responsabilidad al contarnos con quiénes pueden tener acceso a estos datos, cómo los protegen y para qué los necesitan, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto?
Sí, pienso que también para equilibrar un poco hay que desconfiar un poco de la buena fe de las empresas y hacer una reflexión personal sobre qué datos deberíamos o no compartir, ser más cuidadosos, tal vez deshabilitar algunas cosas. A veces uno no revisa del todo qué comparte. Por ejemplo, el celular a veces guarda nuestra ubicación con las fotos. Si realmente yo siento que no necesito guardar la posición GPS de una imagen, tal vez la puedo deshabilitar. Tal vez no siempre necesito dar mi nombre, mi apellido, mi carnet y todo. Tal vez puedo usar seudónimos en algunos espacios. Creo que es importante que nos cuidemos. Creo también que la avalancha nos obliga a veces a entrar de lleno así rápido, porque nos dicen, bueno, te lo voy a pasar por tal plataforma y no tienes el chance de debatirlo, tienes que meterte así súper rápido. Entonces, sí creo que como sociedad podemos empezar a debatir un poco estos temas y a crear, digamos, que protocolos para cuidarnos entre nosotros, no poner una persona en un grupo sin consultarle, por ejemplo, pues revisar los enlaces que nos pasan o a veces la información que nosotros también compartimos. Últimamente hay muchas páginas que dicen que hay una promoción y uno termina poniendo sus datos, pero no hay tal promoción, entonces, ¿para qué recopilan esos datos, no?
Sí, Olga, lo que dices es súper importante, ¿no? Porque decíamos, el Estado, las empresas tienen responsabilidad, pero las ciudadanas y ciudadanos también, ¿no? teniendo esta mirada de dónde dejamos nuestros datos, para qué, preguntarnos primero eso y quizás pensar en crear una cultura del cuidado de la privacidad, porque no la hay, ¿no? Como tú dices, pasamos los contactos de las personas sin pedirle permiso a la dueña del número si quiere que pasemos ese dato. Entonces, quizás pensar en cómo podemos fomentar, cuidar nuestra privacidad puede hacer un cambio a la hora de proteger nuestros propios datos personales.
Sí, o tal vez le pueda dar un poco más de cuerpo también a los reclamos que le podemos hacer al Estado en sus diferentes niveles para tomar acciones que normativamente nos puedan proteger, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que también los datos de los jóvenes, los niños o personas en otras situaciones de vulnerabilidad están expuestos y no siempre depende de una formación o una buena voluntad personal.
Correcto, correcto, Olga. Entonces, creo que podemos ir cerrando el programa. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Nosotras somos las Cibervergüenzas. Pues queremos darles un anuncio bastante rápido. Si hay alguna persona que esté enfrentando algún tipo de violencia digital de género, puede escribirnos a una línea gratuita de acompañamiento del Centro SOS Digital. Estamos por WhatsApp, estamos por Telegram y también estamos en Signal. El número es 623-42-430. Como decía, es una línea de acompañamiento gratuita y vamos a estar muy contentas de poderles resolver sus dudas y estar con ustedes en caso que están enfrentando algún tipo de violencia digital de género.
Bueno, el día de hoy estuvimos frente al micrófono Olga y Lu, en la operación técnica Los Dedos Mágicos de Rufo, a quien le agradecemos también, y en la producción de este programa estuvieron involucradas Lisette Balbachán, Luca y Eloísa Larrea. No se olviden que sus datos les pertenecen.
Nos escuchamos el próximo viernes a las 10 de la mañana y no se olviden escribir en nuestras redes sociales con el hashtag Cibervergüenzas para que podamos leer sus experiencias.
Las Cibervergüenzas.